Ser Podcast.
Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Antonio Romero sigue en el Bernabéu. Antonio.
Por aquí seguimos.
Por ahí sigue Romerales. Está también Jesús Gallego. Hola, Galle, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Anda por ahí también Jesús, Jesús Gallego. Y Julio Pulido. Hola, Julio, muy buenas.
Jesús Pulido, buenas noches.
¿Qué tal? Bruno Alemán, hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola, Manu, ¿qué tal?
Ahora hablamos de la victoria del PSG, de la titularidad de Ramos, del gesto de Neymar, que en la celebración le ha costado una amarilla. Ahora hablamos de todo un poco también. Está Miguel Ángel Chazarri por ahí. Hola, Chazarri, muy buenas.
Muy buenas noches, Manu.
Y está por ahí Iturralde también. Hola, ¿y tú? ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Bueno, no te preguntan ni por la polémica del Bernabéu ni de Copenhague, porque polémica…
Nada, poco, una, mucha, pedían, ¿no?, una de Modric, pero que esas son de las que de Twitter, de las de a cámara lenta, parece mucho más de lo que pasa en el partido, pero no ha habido nada.
Ya, vale.
Penalti clarísimo, por otra parte.
¿Y tú?
Bueno, oye, cada cual puede opinar lo que quiera, pero me gustaría que viese todos los penaltis cuando fuesen diferentes, de otros equipos, cosa que Gallego no hace.
Bueno, ayer dos penaltis que se tragaron los árbitros.
No, estamos hablando no, que estamos hablando que cuando le carguen a alguien en disputa de balón, como lo han cargado y a Modric, digas que también es penalti.
Por detrás, siempre.
No, vale, que te espero, tranquilo. Sí, sí,
por detrás,
te espero,
siempre.
No, que te
siempre,
espero,
siempre,
que te venimos, espero.
Venimos,
que esto,
venimos
que esto
calentitos.
Es muy largo. Cargar por detrás, el reglamento, ojo, te deja.
Yo por ayudar, por si no lo sabes. Gallego, creo que es penalti también, por ayudar. O sea, yo también, por ayudar a.
Sí, por ayudar a Iturralde. Por echar una mano a Iturralde.
Sí, eso es. Yo también pienso que.
Echar un cable a Iturralde. La verdad que venimos calentitos de lo de ayer, porque es verdad que nos tangaron dos penaltis. Bueno, sobre todo el del Atlético, que es vergonzoso que no lo pitaran, después de que le pitaron a Mario Hermoso. Bueno, ahora os pregunto por los pitos Asensio, por lo que ha sido la jornada de Champions, la victoria y el empate del Sevilla. Y hay que hablar de lo de Ramos y Neymar y la prelista de Luis Enrique. Bueno, un montón de cosas. Pero antes, están por ahí Miguel Martín Talavera y Jordi Martí, que les saludo también. Hola, Tala, ¿qué tal? Hola, Jordi, Martí, muy buenas.
Buenas noches, muy buenas.
Buenas noches. Para los que se pregunten qué va a pasar con Antoine Griezmann, decirles básicamente que va a seguir jugando muchos partidos a partir del minuto 63. Este programa ha tenido acceso a información del contrato de Griezmann, que ya sabéis que vienen sucediéndose muchas informaciones. Aquí os hemos ido contando, Talavera, Sique Rodríguez, yo mismo os he ido contando que hay muchas dudas con la interpretación del contrato. Bueno, repito, hemos tenido acceso a información del contrato de Griezmann. Y este es el plan del Atlético de Madrid para no pagar los 40 millones al Barça. Porque el Atlético de Madrid no quiere pagar los 40 millones al Barça. En el contrato queda reflejado que el Atlético de Madrid deberá pagar 40 millones al Fútbol Club Barcelona si Antoine Griezmann juega el 50% de los partidos disponibles al término del periodo de cesión. ¿Os acordáis que siempre había dudas con, pero es el primero, el segundo? Sí, que nos contó una noche, no, que desde el Barça filtran que ya es del Atlético de Madrid. Bueno, lo que recoge el contrato ha costado, pero lo que recoge el contrato es que el Atlético de Madrid deberá pagar 40 millones si Griezmann juega más del 50% de los partidos en los que esté disponible al final del periodo de cesión, que podía haber sido una temporada o dos. El Atlético no quiere pagar 40 millones. Y muchos os preguntaréis, ¿y entonces por qué el Atlético pide a Griezmann que siga cedido el segundo año? Muy sencillo. Porque en la primera temporada en la que estaba cedido, estuvo, si os acordáis, bastantes partidos lesionado, muchos partidos, bastantes partidos estuvo lesionado, pero en los que estuvo disponible jugó bastante más del 50%, casi el 80% de los partidos. Por tanto, si el Atlético de Madrid hubiese dicho no a la segunda temporada cedido, hubiese tenido que asumir el pago de los 40 millones. ¿Qué hace el Atlético? Primero, ofrece Miguel Ángel Gil este verano 20 millones al Fútbol Club Barcelona por Antoine Griezmann. El Barça le dice, nos remitimos a lo que pone el contrato. El contrato dice que son 40, si quieres a Griezmann 40. La respuesta del Atlético es la que estamos viendo. Ah, ¿nos remitimos al contrato? Pues nos vamos a remitir al contrato. Como dice que tendrá que jugar más del 50% de los partidos que esté disponible, vamos a hacer lo que estamos haciendo a partir de ahora. 30 minutos, 27 minutos, para que no supere el 50% de los partidos. Es más, intentarán que sea un 20-tantos% de los partidos, y habrá que estar con la calculadora, para que en la suma de los 2 años cedido no supere el 50% de los partidos. Y dos detalles muy importantes, y termino. ¿Qué se considera un partido que es de los que se cuentan como válido? Cuando juega 45 minutos o más. Eso pone en el contrato, lo pone en el contrato. Da igual que sea titular o que sea suplente. Si Griezmann sale titular y en el 44 lo quita el Cholo, no se computa como partido. Si juega 45 o más, se cuenta. Por eso el Cholo lo está sacando en el 63, en el 62, en el 63, e insiste en decir, soy un empleado del club, porque la estrategia del club es muy clara. Y lo último, ¿cuáles son los partidos en los que está disponible? Todos, siempre y cuando no haya un parte médico que diga que Griezmann causa baja. En los demás se considera que está disponible. Mientras no juegue 45 minutos o más, no se contabilizará un partido como jugado para ese pago de 40 millones. Este es el plan del Atlético con el que pretende presionar al Barça. Pero repito, tiene que jugar el 50% o más de partidos en los que esté disponible al final del periodo de cesión, que son 2 años. Así que Talavera y Jordi, me da que esto va a ser o negociación para que se repita lo del verano que les dijo Miguel Ángel Gil, 20 millones si lo quieres, si no, no te voy a pagar 40. Y si no, vamos a ver esto de Griezmann de entrar en el 63, me da que muchas más jornadas, pero bastantes, ¿eh?
Sí, sí, la hoja de ruta no va a cambiar, Manu, y en el Atlético de Madrid entienden que al final se va a llegar a, en torno a una mesa, a un acuerdo, porque que beneficie a todas las partes, al Atlético de Madrid y a su entrenador y al futbolista, porque quieren quedarse en el Atlético de Madrid, y en el caso de Barcelona, porque no cuenta con él ni con su sueldo de cara a los próximos.
Es que el Barça ya tiene en temporada. Su hoja, en su Excel, ya tiene puesto 40 que me va a dar el Atlético de Madrid. Claro, si el verano siguen pasando los meses y el Atlético no lo pone, al final del año, entre los 2 años es menos del 50, al final el Barça no contaría ni con esos 40 y además tendría que asumir la ficha de Griezmann, que son otros 40 largos.
Y por completar tu información, otra sí. De las patas que ayer hablábamos en el Sanedrín del larguero después del partido de Liga de Campeones, esta situación es evidente que a Griezmann no le agrada. Es evidente que esta situación, pues al entrenador, pues tampoco, querría ponerle más, pero lo que no va a cambiar bajo ningún concepto es la hoja de ruta. Quiero decir, el entrenador va a seguir alineado a la hoja de ruta del club, sí. Y el futbolista, que entiende que tiene una relación de agradecimiento absoluta a Simeone por todo lo que han pasado en estos años de carrera, mientras que el Cholo le ponga cuando le quiera poner, no va a haber ni una mala cara, ni va a haber una mala gestión de esta situación por parte del campeón del mundo. Por lo tanto, tanto futbolista como entrenador, como club, evidentemente algunos con más agrado y otros con menos agrado, pero van a estar alineados y van a seguir la misma hoja de ruta.
Pues nada, Jordi, calculadora, minutos y que vaya estando pendiente el Barça de los partidos y los minutos que va jugando Griezmann para ver si cobra los 40 o no.
Totalmente, en eso está el Atlético. En la primera temporada se consumieron el 81% de esos partidos, por lo tanto, Manu, tienes que tratar, esta es la instrucción, entiendo yo, que ha recibido el Cholo, oye, ponle lo justo porque si no, nos toca pagar.
Correcto.
Porque en efecto, Manu, tenemos que consignar definitivamente a partir de la información, y ya más o menos había alguna pista en este sentido, de que lo que cuenta es el 50% de los partidos disponibles en el cómputo.
Correcto, de los 2 años. Lo digo porque el Barça decía, no, ya es nuestro. No, bueno, ya, o sea, ya es vuestro. Ya es para ti, los 40 millones para mí. El contrato deja claro que es al final del periodo de cesión. Que podía, es que no dice si es un año o dos. Por eso, porque al principio podía haber sido un año o dos. Por eso dice, claro, al final del periodo de cesión. Que se ha decidido que sean dos sobre la marcha.
O sea que al final, en fin, esto es blanco y en botella. Si juega más del 50% de los partidos, tiene que pagar esos 40 millones. Esos 40 millones son los que le hace falta al Barcelona para amortizar el coste del fichaje del futbolista, que costó 120 millones a 5 años. La calculadora es fácil, faltan 40 por amortizar.
120 más 15, Atlético... Jordi. ¿Cómo? 120 más 15, que fueron 135.
Sí, pero esos 15 fueron por aquella opción de preferencia para determinados futbolistas del Atlético de Madrid a raíz de una serie de documentos de los 120. Es verdad que el coste total son 120 más 15, pero lo que cuenta son los 120. Hacen falta esos 40 para amortizar y, por lo tanto, es razonable, Manu, lo que tú has explicado, que es que el Atlético intentara al Barcelona, oye, yo te doy 20, pero al Barcelona esto no le sirve y, por lo tanto, se remite a un... Y el problema, y gordo, lo tiene hoy, a esta hora, el Atlético de Madrid, que no puede utilizar a un futbolista que le es muy determinante.
Y ya sabemos que, y ya sabéis, aficionados del Atlético de Madrid, que aproximadamente, si no se sientan en una mesa y alcanzan un acuerdo, que como mucho, Griezmann jugará más de 45 minutos, como mucho, en un 20% de los partidos de la temporada. Más no, porque el Cholo tiene instrucciones claras del club, que es esa, que no supere el 20%. Bueno, situación muy marciana, que veremos a ver cómo se resuelve al final. Es así. El Atlético no quiere pagar los 40 millones y ya está. Pero por eso ha dicho, no, no, que venga una temporada más cedido. La segunda temporada lo quiero, porque si no me toca pagar los 40, porque el año pasado jugó casi el 80% de partidos. Un poco enrevesado, pero así está el contrato de Antoine Griezmann y así lo contamos. Bueno, del Real Madrid, ¿qué os ha dejado el partido esta noche? La victoria y, sobre todo, nombres propios. Lo de Asensio, ¿creéis que ha servido para tapar los pitos del principio que sonaban así? Ojo, Asensio sale a calentar y le reciben así. Con pitos en la entrada en el campo. En el Bernabéu, Romero, no sé si hace mucho tiempo que no se había una pitada así, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que estamos... El fútbol ahora es un poco fast food, ¿no? O sea, hoy Asensio ha revertido la situación porque es evidente que aunque ha habido gente, como lo contábamos en Carrusel, que cuando han empezado a escuchar los pitos, pues le ha aplaudido, la pitada ha sido mayoritaria. Pero que haya marcado de un golazo Asensio y que haya tenido una buena actitud durante 25 o 30 minutos que está en el terreno de juego, no hace olvidar el pasado reciente de Asensio. Y el pasado reciente de Asensio es... que la pasada temporada empezó de titular y que Valverde y Rodrigo le han pasado por la izquierda, por la derecha, por el medio.
Empezó jugando bastante. Mallorca y llevábamos ya un mes de competición.
Sí, bueno, empezó, bueno, pues te lo voy a poner de otra manera. Empezó por delante de Valverde y Rodrigo. De Valverde sí, de Rodrigo no. Y bueno, esa es tu opinión. Yo creo que empezó por delante.
No, eso son datos, eso no es una opinión.
No, eso no son datos. Yo creo que Marco Asensio el año pasado.
Habló Horacio, que era su representante, y ese día jugó contra el Mallorca, que marcó 3 goles.
Bueno, pero el año pasado Marco Asensio estaba por delante en la rotación de Valverde y de Rodrigo.
Que no.
Marco Asensio desaprovechó su oportunidad. Marco Asensio ha tenido 30 minutos muy buenos. Pero Marco Asensio tiene que demostrar, con los minutos que le dé Carlo Ancelotti, que quiere volver a ser un futbolista importante en el Real Madrid, porque ahora no lo es. Es un futbolista que tiene mucha calidad, es un futbolista que tiene un golpeo de izquierda fantástico, pero es un futbolista al que le falta regularidad y ambición. Y eso no se cura con 30 minutos buenos frente al Leipzig en el Bernabéu, creo.
A mí de Asensio me llama más la atención la acción, lo contaba Raez en Carrusel, la acción en la que acaba forzando un córner, es un córner en contra del Real Madrid, pero porque acaba defendiendo prácticamente en el área pequeña, sí. Eso no es Asensio. O sea, Asensio es un jugador de otra naturaleza, que es capaz de marcar goles como el que le hemos visto marcar, es que eso lo sabemos todos. O sea, que la calidad que tiene para el golpeo en esa pierna izquierda es de locos, eso es sabido por todos. Ahora, si es capaz de conseguir regularidad, implicarse, como lo hemos visto implicado en el día de hoy, que es un jugador de élite, es que no hay ningún tipo de duda.
Pero si le han pitado a Cristiano, no le van a pitar a Asensio. Poco, evidentemente.
Pero lo ha dicho Peña antes, dice, ¿para quién no le han pitado en el Bernabéu?
Es lógico, ¿no?
Pero el
problema de Asensio es el verano. El verano que ha dado, de señales claras de querer abandonar el club, pues eso, oye, al aficionado que es pasional no le gusta, ¿no? Ahora bien, marca un golazo, pues se aplaude, ¿no? Que esto es tan antiguo como que desde el fútbol es fútbol, ¿no? O sea que...
Sí.
Ahora va a revertir la situación, es que es muy difícil, es que o muestra un nivelazo y le dan oportunidades de una manera regular o esto va a seguir más o menos igual, ¿no?
Pero lo que pasa, Miguel Ángel, es que ese verano, que yo estoy de acuerdo contigo, que es evidente que lo que hoy se ha llevado Marco Asensio es sus ganas de querer salir en verano y lo que ocurre en el verano, también hay que poner en contexto. Y él se quiere ir en verano porque, como ha dicho Raez, nunca ha sido indiscutible ni importante. Sí entramos, pero no de forma regular para el entrenador, y él ve que se le puede escapar.
Él llega empanado.
Y él ve que se le puede escapar el tren del Mundial y muchas cosas. Entonces, al final, es verdad que ha sido un verano convulso, pero un verano al que se ha visto abocado que el entrenador no cuente con él.
Pero él no tiene autoridad para formar ahí un lío en la plantilla. Él no es un futbolista que diga, bueno, oye, pues.
Pero si no ha habido ni lío, hombre.
La gente se pregunta,
sí,
bueno,
yo creo que no ha habido ni líos.
De alguna manera, ¿y este quién es, no? ¿Qué ha hecho en el Madrid? Pues poco, ¿no? Poco, ¿no? Pues entonces, claro, eso se digiere bastante
mal. Yo creo que a Marco Asensio le toca asumir su situación. Ahora mismo es suplente, tiene que salir cuando le dé a Ancelotti unos minutos, ir a todas las revoluciones que pueda y demostrar. Pero la situación es muy difícil porque hay que recordar además que este jugador termina contrato, en enero podrá negociar con otro equipo, el Madrid no le está ofreciendo nada y esa situación pues se va a ir acercando y ahora mismo yo le veo más dentro que fuera en la dinámica.
Yo creo, Gallego, que esa parte que dice el Gallego es muy importante. El Madrid, hasta donde yo sé, pensó que había dos escenarios este verano, que era sentarse si él quería renovar, plantearlo y que se le pusiera una oferta, entre comillas, igual o a la baja, o marcharse. Y cuando Asensio, en una rueda de prensa que estaban Romero y Herrera con España, dice: ojo, que a lo mejor me quedo, puedo seguir y cumplir mi contrato.
Sí, me acuerdo perfectamente. Él dijo: bueno, hay una tercera opción, que es que yo me quede libre y me vaya a final de temporada.
Y esa frase al Madrid no le gusta. El Madrid ve que no estaban a lo mismo, o renuevas o te vas. No, igual te quedas aquí, y creo que ahí le cuesta un poco más su relación con el club. Y luego hoy, ya sé que lo hemos hablado, que te ha dicho Peña que a él le han pitado. La pitada que le cae a Marco Asensio hoy, a finales de septiembre, en el partido contra el Leipzig, que estaba esto calmado, le cae una pitada que no se la esperaba nadie, pero ni Florentino, ni Ancelotti, ni Asensio, Pulido, nadie.
Yo, traduciendo la pitada, yo creo que el Bernabéu lo que le hizo hoy a Asensio es: así no. Con gestos de molestarte porque no juegas y tal.
Sí, yo creo que eso ha molestado esa imagen.
Claro, así no. Y luego le ha dicho: así sí. Marcando goles y siendo importante para el equipo, sí, te aplaudimos, pero con gestos de enfado permanente, no. Y la realidad de Asensio es que no va a jugar. Es que Asensio no va
pero
a jugar.
Pero él ha reaccionado. Yo creo que hay que poner en valor las cosas. Por ejemplo, él llega empanado. Yo lo he contado. Él llega empanado a UCLA, a la pretemporada, y llega empanado porque piensa.
Porque está pensando que se va, claro.
Pero se va a ir. Se lo dijo a Manu Carreño en el larguero y luego hizo la rueda de prensa. Él ficha por Méndez, ¿para qué? Para irse. Joder, es que si tú fichas por Méndez es para irte. ¿Qué ocurre? Que llega al mercado y solo le llega el United y pone encima de la mesa 33 millones de euros, que es lo que le va a pagar. El jugador dice: no va a haber Champions, Manchester, me quedo. Vale. Y Ancelotti, cuando se va a Casemiro, se reúne con él y le dice: mira, vas a jugar lo mismo que el pasado año, que no fue mucho, o un poquito más. Y se queda. El jugador llegó empanado, pero se ha espabilado. Hoy ha salido y desde el minuto uno lo ha intentado en defensa y en ataque.
Pero cuando dices que, se ha espabilado, ¿a qué te refieres? ¿A que ha hecho 30 minutos hoy contra el Leipzig?
Pero lo ha hecho mal o bien, Romero. Si hay que decir las cosas como son. Hoy lo ha hecho bien.
Bueno, hoy le ha puesto actitud, ha marcado un buen gol y creo que es un buen comienzo. Pero decir que Marco Asensio, por lo que ha pasado hoy, ha espabilado, viniendo de donde viene Marco Asensio, me parece que es exagerar.
Pero ha cambiado.
Claramente exagerar.
Pero la realidad, que llegó a UCLA y no se enteraba del cine, no se enteraba
del cine.
Marco Asensio lo que ha hecho en la última temporada es cambiar de representante porque se creía que iba a tener una oferta top y no la tiene. Cambiar con un representante que, por cierto, ahora mismo no está en las mejores de las relaciones con la cúpula directiva del Real Madrid. Dejar a su representante anterior, que si no le habían ofrecido la renovación, sabía que ahí, aceptando una oferta igual a lo que tenía, iba a renovar con el Real Madrid. Y encima sale públicamente y hace una frase que, como dice Meana, en el club sonó amenazante. Y Florentino Pérez le ha aguantado el pulso a Cristiano Ronaldo
y a un montón
de futbolistas como para que venga Marco Asensio a lanzarle un pulso. Lo pierde.
Pero la realidad es que no va a jugar. No va a jugar.
Sí, yo creo que ahora mismo está... Mucho tiene que cambiar.
No va a jugar. Pulido. Si es que va a tener muy
Pulido,
pocas opciones de ganárselo.
Que acabó el año pasado jugando. Y era el último de Filipinas. Que ahora Valverde se nos cae la baba. Pero Valverde era suplente.
Pero si Ceballos, ¿cómo puedes decir que terminó jugando si jugó 4 partidos? De los 50 y pico que jugara el Madrid.
De hecho, terminó jugando.
No jugó absolutamente nada. Ceballos perdió el año pasado un año. Y Marco Asensio va por el mismo camino.
Y tiene suerte, lo ha dicho Peña y Dani también, que tiene suerte de tener a Ancelotti entrenador.
Correcto.
Que te toca otro y te pone te toma la matrícula. Y a los compañeros.
Te
toma la matrícula y te dice: tranquilo, que vas a jugar. Le ha sacado, le ha dejado la oportunidad de marcar, de que se lleve al final una ovación. Después, lo voy a repetir por si alguien no lo ha oído, después de que la hayan recibido así cuando entraba en el Bernabéu. Dice Meana, un día tranquilo, se estrenaba en casa en Champions en Madrid, la pitada ha sido...
Pero de todas formas, yo creo que Manu pasa, y no solo pasa en el Real Madrid, pasa en todos los clubes. A mí me parece súper injusto. Quiero decir, hay jugadores que no le han pegado una patada al bote en el Real Madrid y que han costado mucho más dinero y que han sido bastante menos profesionales, sobre todo los dos primeros años que vino en pretemporada, por ejemplo, Hazard, y el público lo intenta, lo intenta, lo intenta, le trata con más cariño. Yo creo que Marco Asensio ha tenido épocas desde que empieza su contrato con el Real Madrid donde ha sido importante, donde ha marcado y ha sido decisivo en torneos y en triunfos importantes que ha cosechado durante esas temporadas el Real Madrid. Y
que
ahora
ha marcado porque, una final, ¿eh? Es que ha marcado un gol.
Por eso te digo, y sí. Ahora se le va a pitar por el hecho de que coja un nuevo representante, porque él ve que su futuro en el Real Madrid va a tener
a mí me parece
que tampoco es justo el como le ha recibido el Bernabéu y el trato que está teniendo Marco Asensio, que es que Marco Asensio pues tampoco, quitando el gesto del otro día del peto, tampoco es que haya sido un mal profesional y que haya montado zapatistas en el vestuario todos los días.
Mandó callar al Bernabéu.
Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que concederle al público, oye, que pueda discrepar, que pueda protestar. Es que apenas tiene ocasiones, apenas tiene posibilidades de hacerlo. Y en el estadio, en el campo, es su oportunidad. Y al final, Alfredo Herrera...
Perfecto,
creo que
pero yo creo que no es ecuánime con unos futbolistas
pero
y con
estoy
otros.
Estoy diciendo que, por ejemplo, Alfredo en Carrusel ha dicho que el público lamenta que Marco Asensio monte según qué pollos, sí. Que le vean con según qué actitud, que se haya querido ir, que no le vean con suficiente compromiso. Sí. Y por lo tanto, me parece razonable claro. que la gente que paga, claro. la gente
Jordi,
que paga,
lo que más,
solo tiene esa oportunidad.
¿Sabes lo que más lamenta el público del Bernabéu? Que Asensio desperdicie el talento que tiene. El público del Bernabéu, que es muy exigente, cuando Asensio llegó al Real Madrid, adoraba a Asensio. Lo adoraba porque es un futbolista de los que le entra por los ojos a cualquiera y evidentemente claro. también a la afición del Real Madrid.
Pero eso da igual, viene otro.
Pero Chazarri se ha desenamorado de Asensio porque Asensio no ha hecho las cosas bien. Y luego podremos entrar en detalles de por qué no ha hecho las cosas bien. Ya no vale lo de la lesión, que fue muy desgraciada en su mejor momento, aunque ya venía antes de la lesión venía blandeando antes de la lesión. Pero Asensio ha sido un tío que ha caído de pie en el Bernabéu. Uno de los ojitos derechos de la afición del Bernabéu, que hoy le castiga con pitos porque su actitud ha sido errática.
La gente ¿Dónde están las ofertas por Asensio? Yo es que pregunto.
No, que no han llegado. Si no han llegado. Ya claro, contaba Herrera que llegó una y ya está. Pero es que ¿sabes qué pasa, Chazarri? Que el público que va al Bernabéu es público que compra el periódico, que se informa, que escucha la radio, que ve la tele, que ve los gestos de lo que hace Asensio. Entonces, el madridista no ha pitado hoy porque nada. Es que Asensio está... El madridista pita la actitud. Sí. De Marco Asensio, lo que está viendo en Asensio y claro, conocen el talento del futbolista, dicen, macho, y saben, intuyen sobre todo que no descarta irse a final de temporada que queda gratis, como no descartó irse en verano. Esto es lo que decía antes Antón Meana que nos dijo en aquella concentración.
Como he dicho muchas veces, me he quedado un año de contrato y al final de esta concentración pues hablaremos las cosas. Bueno, yo creo que hay tres posibilidades, ¿no? También está la posibilidad de quedarme porque es el año que me queda de contrato.
También está la posibilidad de acabar el contrato y pirarme, 7 de junio. Y Bruno, ibas a decir algo, terminamos con lo de Asensio.
No, simplemente es que es algo que pasa solo en el Real Madrid. O sea, no hay ninguna otra afición del mundo que pueda pegar la pita que ha pegado hoy la afición del Real Madrid a un jugador que, insisto, que ha marcado un gol en una final de la Champions, pero que además ha marcado goles importantísimos, finales de Supercopas, etcétera. Es que es eso, es que
¿lo dices como positivo o como negativo?
No, mira, iba a decir justo que para lo bueno y para lo malo, la afición del Real Madrid es así, para lo bueno porque te acaba exigiendo tanto que acabas o das lo máximo de ti o no eres jugador para el Real Madrid, es así.
Y el viernes, lista de Luis Enrique, que tal y como es Luis Enrique, le puede llevar perfectamente y
ser titular los próximos dos partidos.
¿Tú crees que lo va a llevar a Asensio?
Yo creo que no lo va a llevar porque no está jugando regularmente.
Sería
pero
cantazo,
lo hizo bien en junio y no tiene mucho arriba. Me parecería más cantazo llevar a Jutglà, que ahora parece que hay una corriente que lo va a llevar, que yo no doy crédito. Entonces, claro, será más normal llevar a Asensio que llevar a Jutglà.
Es verdad que Jutglà está jugando.
Jutglà está jugando con el Brujas y marcando.
Claro, en el Brujas.
Sí,
y
sí,
Asensio está en el Real Madrid, que ha metido un gol hoy, que contará un poco más que el de Jutglà ayer con el Brujas. Digo yo.
El gol del Madrid vale más que el del Brujas. Pero lo que está jugando Jutglà. Lo que está jugando Jutglà.
Llegó 30 minutos, Meana.
Que no sé si va. Yo creo.
Pues nada, Carreño, Alemán, Talavera, son de que lleva a Jutglà.
No, y es más, te iba a añadir.
Que Raez irá con Asensio.
Yo lo que digo es que Asensio creo que no está haciendo méritos para ir a la selección en esta lista. Creo que no ha hecho méritos para ir a la selección en esta lista. Y que creo que a Jutglà, que está haciendo más méritos que Asensio, creo, mi opinión, que no lo va a llevar. Aunque en esa prelista de 55, pues a lo mejor está, yo qué sé, Antón Meana o yo mismo, porque hay mucha gente.
Entre Jutglà
alguna sorpresa, pero yo creo que Jutglà creo que no.
A lo mejor está haciendo algo más de méritos un tal, por ejemplo, Aspas, por ejemplo, ¿no?
Pues por ejemplo.
Claro, es que, claro.
Por ejemplo. Es que pero vamos a ver, vamos a ver.
Más con Meana, ¿eh?
Que tiene más opciones de ir a Asensio con Luis Enrique.
No, yo creo que no tienen opciones. Yo creo que Asensio no va a ir en esta y alucino un poco con la corriente, con todo el respeto para el chaval, que se ha ido a buscar la vida y se la está buscando muy bien. Pero claro, yo creo que para que la camiseta de la selección española tiene que estar un poco más cara.
Claro. Os pregunto enseguida por lo de Neymar y os pregunto si creéis que, por ejemplo, Ramos, que ha vuelto a ser titular, hoy los compañeros del diario ya se informaban y en Francia también, que está jugando con continuidad, que no descartan incluso renovarle un año más. ¿Creéis que Ramos puede volver a la selección? ¿Está Ramos para volver a la selección e ir al Mundial? 12:31, vamos con ello.
Suscríbete a El Larguero en Ser Podcast.
12:35, una hora menos en Canarias. Chazar, y te hago solo una del Sevilla, que vamos a hablar de Ramos, pero lo de Lopetegui no mejora, ¿no?
No, yo creo que no. No mejora porque hoy el equipo deja una imagen muy fría, ¿eh? Era un partido para ganarlo y se ha puesto ahí a, no sé si a contemporizar o es que verdaderamente no da esto para más, ¿no? No. Yo creo que como pierda bien en Villarreal, que es posible, porque el Villarreal es muy bueno, vamos a tener un parón muy, muy entretenido, ¿eh? Muy entretenido, ¿no? Y luego hay situaciones intermedias, claro, porque ya si empata, ¿qué hacen, no? El empate te claro, deja abajo. Sí. Ya estamos ya en estas cosas que uno no sabe muy bien por dónde va a salir esto, ¿no? Pero desde luego, si cae con estrépito, a mí me parece que los dirigentes del Sevilla van a tomar la determinación, ¿eh?
Casi salvando el pescuezo, hablando en términos deportivos, semana a semana, Julen Lopetegui. Bueno, hablábamos y recordaba Anton Meana que este viernes hay lista de Luis Enrique, que será la penúltima. La próxima ya será de los que vayan al Mundial de Qatar. Ahora te pregunto, Itu, por lo que ha pasado con Neymar, que ha puesto un mensaje en Twitter diciendo vaya falta de respeto conmigo el árbitro. Ahora lo contamos. Pero por terminar con lo de la lista, hablábamos de Aspas, que ya os dije anoche que Aspas no va a ir, no va a estar en la lista de Luis Enrique. Pero ¿le dais alguna opción a Ramos, que está jugando titular con asiduidad y que dicen que incluso podría renovar un año más con el PSG? ¿O creéis que ese capítulo está cerrado del todo?
Para mí sería una sorpresa tremenda. Después de todo lo que se contó en aquel tiempo, del desencuentro, de la distancia, de los reproches, etcétera, etcétera, no lo veo. Sería un sorpresón increíble y una marcha atrás. Que no visualizo a Luis Enrique
llamando a Ramos,
abrazándose con Ramos el lunes de la semana que viene en Las Rozas.
A mí lo que me parece increíble es que sea una sorpresa que Ramos esté en la lista, cuando es una cuestión de justicia. Decidme un nombre de otro defensa central que merezca estar en esta lista antes que Sergio Ramos, con los partidos que está jugando en el PSG, con lo que está demostrando y con el nivel que tiene ahora mismo Sergio Ramos.
Laporte, Íñigo Martínez,
Pau
Torres.
Laporte está lesionado, Talavera. Íñigo Martínez no juega.
Ya se ha recuperado. Laporte está recuperado.
Está lesionado, pero Íñigo Martínez no juega.
Está recuperado, pero en cualquier caso...
No, te quiero decir que me digas un nombre, porque esos dos, uno está lesionado y otro no juega.
Hay uno, por ejemplo, que nunca lo lleva, sí, da igual. Siempre.
Ahora, si me dices que es un problema personal, pues que lo diga claramente Luis Enrique en la próxima lista.
Es un problema personal.
No, digo, por lo que apunta Gallego.
Julio, lo que no os dais cuenta.
Pero deportivamente no hay ni una sola razón para que no vaya.
Este debate de Sergio Ramos hace daño a la selección y hace daño al propio Sergio.
Hace daño al propio Sergio.
Es un capítulo absolutamente cerrado.
Pero no tiene nivel Sergio Ramos ahora mismo para estar en la selección, te pregunto. Contéstame esta pregunta, deportivamente. ¿Sergio Ramos tiene nivel en este momento para estar en la lista de España, sí o no?
El seleccionador ha apostado por otro tipo de central, con otro tipo de características que le han funcionado y que le están funcionando. Y que por el momento no tiene necesidad de cambiarlos. Si no es un problema de Sergio. Escúchame, tú llevas matando a Eric García y Eric García está jugando y está jugando bien. Pero bueno, en cualquier caso... Hay centrales, fue suplente ayer, jugó un tal Christensen por Eric García. Bueno, pero está jugando, están entrando en rotaciones, pero está jugando habitualmente y está jugando a buen nivel habitualmente, que parece
que está muy bien, pero no es verdad lo que has dicho.
En cualquier caso, hay centrales en los que confía Luis Enrique y da igual.
No, pero que eso no es verdad.
Que estén jugando, ¿sí? No, confía en ellos.
No, pero que lo que has dicho de que Luis Enrique confía más o le gusta más otro central, cuando entró Luis Enrique entregó las llaves del vestuario de la selección a Sergio Ramos, del que dijo era el mejor central del mundo. Algo ha pasado, que es a lo que iba Gallego, para cerrar la puerta, que no es una cuestión deportiva. Entonces, si Sergio, yo creo que no le va a llevar.
Yo creo que tampoco.
Yo creo que va a estar en la prelista, pero no en la lista. Pero el gusto futbolístico de Luis Enrique ha cambiado muchísimo.
Pero que deportivamente.
O el primer central al que entregó las llaves de la selección era Sergio Ramos.
Es un jugador que ha estado 2 años sin competir y que ahora lleva cinco partidos en Francia. Tampoco a un nivel
estratosférico,
en una línea y en una línea de tres centrales.
Pero vamos a analizar un poco la noticia.
Por lo tanto, Greta, vamos a analizar la noticia precisamente.
Pero
vamos a analizar la noticia. Pero la noticia es que Sergio Ramos está en la prelista.
Eso es humillante si luego no lo lleva.
Pero espera, pero espera, es una noticia porque Sergio Ramos no entraba en la dinámica de la selección. El grado de que es noticia, para mí, lo tiene con que Aspas no está en la prelista. Es decir, Yago Aspas no va a la selección española. Es verdad que puede ir gente que no va a la prelista, pero Aspas no está en la prelista. Es decir, no va a llevar a Yago Aspas.
¿Pero de qué sirve entonces la prelista?
Escucha, te explico, Bruno. Tú haces una prelista en la que avisas a los clubes, oye, que este jugador puede venir, y avisas a 50, 55 para que no hagan planes, para que no, si se van a operar, que nos operen, si van a correr, que no corran, si se van de viaje, si van a tener 5 días libres, tú avisas. Pero luego, si mañana por la mañana Luis Enrique quiere llevar a José Ángel del Sporting, que no está en la prelista, lo lleva. Ha ocurrido, cuando llevó a Bryce Méndez, no estaba en la prelista, y de repente dijo, por cierto, Bryce Méndez. Entonces, la prelista es como un aviso, pero que esté en la prelista significa algo. Porque si no, si estuviera cerrada la puerta, al 100% no le metería en la perlista, como pues
significa
hace con
que
otros
jugadores. Bueno, significa que si se pone bien, es el mejor, ¿no? Lo tenemos claro.
Entonces, yo creo que esta prelista le abre claramente las puertas del Mundial. Se las abre. No digo que vaya a ir, pero una puerta que estaba cerrada con llave, hemos encontrado la llave, abre la llave y puede ir al Mundial.
También la prelista puede servir, en un momento dado, porque el motivo por el que salió Ramos de la selección es porque estaba lesionado, ¿no?
Porque fue un partido, jugó para sumar un partido más con la selección española.
Pero no estaba bien y luego
se lesiona y viene al Madrid, no va a Vigo, no puede jugar, y va con la selección española.
Y entienden en la federación que no están conscientes de jugar. Entonces, nadie dijo públicamente que hubiese habido ningún problema de nada. Luego, es verdad que hemos contado cosas, que si tal, que si el grupo ha estado sin Luis Enrique y no se ha echado en falta, que si pasó alguna... Pero oficialmente, Luis Enrique no deja a Ramos fuera por motivos deportivos ni por problemas personales. Por tanto, ahora vuelve a tener continuidad en el Paris Saint-Germain, vuelve a jugar. Coño, pues lo lógico, la lógica, si no pasó nada más que temas deportivos y la lesión, pues entra dentro de la lógica que Luis Enrique vuelva a meter en la prelista. Creo que la prelista también puede servir precisamente para eso, para que todos digamos, Luis Enrique se ha vuelto a acordar de Ramos porque está jugando, pero para que luego no lo lleve. Claro. Porque tiene su grupo con Pau Torres, con Eric García, con Emery Laporte, y también puede ser, las prelistas también valen para eso.
Sí, pero si luego no lo lleva,
En dos años ha habido otros jugadores que le han adelantado. Entonces,
¿que Ramos está haciendo méritos para ir a la selección? Sí. ¿Que hay otros que también lo están haciendo igual que Ramos? Claro, sí. ¿Que han tenido más continuidad que Ramos? Sí. Por tanto, puedes meterlo en la prelista, pero no llevarlo a la lista.
Pero España, que va a una convivencia,
bueno,
o va a
una humillación.
Pero Chazarri, ganaremos mucho. ¿Qué necesidad tiene Luis Enrique de meter a Sergio Ramos
pues
en una
porque
prelista?
Porque si no lo metes en la prelista cuando era tu capitán y ahora está jugando y tiene continuidad.
Sí, pero tú no puedes, Manu, meter a un jugador como Sergio Ramos en una prelista.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque Sergio Ramos no es, con todos los respetos, Pau Torres, ni es Eric García.
En eso no le culpa a Luis Enrique.
Ahora está por detrás de Pau Torres.
¿Tendría sentido, perdonar, que esté en la prelista Sergio Ramos y luego no esté en la lista? Pregunto.
Eso da igual.
¿Cómo que da igual? ¿Qué razones hay para que esté en la prelista y luego no esté en la lista?
Claro, por eso.
Las mismas que los otros. Las mismas. más que los otros 25.
Pero vamos a ver, si en la prelista está Morata, todos entenderíamos que estuviera en la lista, ¿no? Sí.
Sí, porque está jugando, es el 9
si
de la selección.
Está Busquets también, ¿no?
Porque es el 5 de la selección.
Bueno, pero es que Ramos 55. Era el central titular de la selección.
Era.
Bueno, pero tú mismo lo has dicho.
Está para jugar, sí. Pero es que hay otros 4 que también están para jugar.
Vamos a dejarnos de lista. Vamos a dejarnos de lista y prelista. ¿Será mejor competir en un mundial con un buen Ramos que con Eric García? Yo creo que sí, ¿no?
Chazarri.
Pues pregúntaselo a Luis Enrique.
Pero es que un buen Ramos, a lo mejor no lo vemos más. Que un buen Ramos.
Bueno, hay que entender que una selección no es llevar a los que tienen más nivel. Es que no es eso. Una selección no es eso.
No. Selección es eso.
Pero vamos, para nada. O sea, no tiene nada que ver con llevar a los.
Mira la selección española de baloncesto. Es que no es así. Mira Alemania. Es que hay que hacer un equipo.
Claro, que hacer un equipo, generar un grupo, generar un ambiente también en las selecciones, que todo eso cuenta.
Yo recuerdo cuando Luis Enrique decía: me he encontrado a un Ramos que es líder dentro y fuera de la selección y un ejemplo
correcto
para todos.
Sí. Entonces, fase textual. En Londres lo dijo. Sí.
También, dijo que De Gea será mi portero.
Correcto.
Entonces, no había debates. Claro.
Se supone que servirá ahora también, ¿no?
Sí, claro que se puede.
Claro. Y luego Luis Enrique es consecuente, porque efectivamente, si el criterio fuera el mejor nivel, Aspas debería estar, pero en el criterio deportivo, en la planificación, en lo que tiene Luis Enrique en la cabeza, entiende que hay futbolistas que le son más útiles.
No, oye, que no le cae bien.
En convocar a Ramos.
Que no, que le cae mal. Está, es que Aspas le cae mal.
Y Luis Enrique no se va a pegar ningún disparo en el pie. Por cierto, como Eric García ha salido como en cada Sanedrín antes de las 12:25, decir que si ayer no fue titular, entre otras cosas, pudo ser porque tenía molestias.
Esto es como lo de Griezmann, Jordi. En el 63 entra en el campo, Eric García sale en el Sanedrín del arquero a las 12:25.
Yo digo Eric García y cualquiera, y Laporte, sí, Pau, sí. Cualquiera. Bueno, oye, mi duda es si Sergio Ramos está a ese gran nivel que lo hemos visto, claro. Ya lo sé.
Pues nada. No sé el viernes, solución. A ver esa lista de Luis Enrique, en la que creo yo que no va a estar Ramos y que está jugando bien, sí. Yago Aspas, ¿está haciendo méritos Yago Aspas para ir a la selección? ¿Va a ir? No va a ir. Seguro que no va a ir. José David Palacio, muy buenas.
Hola, muy buena, Manu.
En ese partido en el que ha ganado el Paris Saint-Germain 1-3, ha marcado Messi, ha marcado Mbappé y ha marcado Neymar, que en la celebración no sé qué ha hecho, le ha enseñado una amarilla y ha pegado una rajada a Neymar en Twitter del...
Sí, copón. Ha pegado rajada en Twitter, rajada en Instagram y rajada en zona mixta, porque marca ese gol, ese 1-3, y hace unos gestos, como unos guiños ahí a la cámara, con las manos, un poco parecido a lo que hace Gerard Moreno cuando marca los goles con el Villarreal.
Las manos en un poco lo, las manos detrás de las orejas, la cara,
es la celebración que hace siempre, ¿eh, Palas?
Sí, la de Gerard, sí. Y Neymar también, ¿no?
Y Neymar lo está haciendo siempre y también son como burlas a los críticos suyos que tiene en Brasil, sobre todo una polémica que hubo con Globo Sporting. Pues bien, ve el colegiado Daniel Siebert, el alemán, esa acción de Neymar, esa celebración, y le saca cartulina amarilla. On fire en todas sus redes sociales Neymar, pero es que termina el partido, sale por la zona mixta y se pega esta rajada del árbitro Daniel Siebert, con el que ha hablado después del encuentro.
De encontrar o árbitro agora aqui, falei para ele, falei: "Por que você me deu amarelo?" Ele acabou de me pedir desculpa, falou: "Não, desculpa."
Dice que el árbitro le ha pedido disculpas.
Total con los jugadores. Acho que los árbitros tienen que estar ahí para proteger.
Los árbitros tienen que proteger a los jugadores.
Es muy triste, el fútbol está ficando muy chato. No puedo más comemorar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que avisar a los árbitros.
Celebrar, tengo que avisar a los árbitros, a la UEFA, a todos.
Increíble.
Es increíble, una tremenda falta de respeto. Termina diciendo Neymar lo que le ha hecho hoy Daniel Siebert, el colegiado alemán del encuentro.
¿Y tú? ¿Qué te parece?
Y una pregunta, Palacios. Sí. ¿Has dicho que eso lo hace en modo de burla para sus críticos?
Sí.
Entonces es amonestación. Un jugador no puede hacer burla. Si es verdad eso, si lo hace en modo de burla, otra cosa es lo de Gerard Moreno, que fue a la cámara y eras para su hija. Mm. Pero si tú me dices que esto es en burla para sus críticos en Brasil, no lo puede hacer.
Pero esta es la que hace siempre Bruno, dices.
Si es burla.
Entonces hay que sacarle amarilla a todos los partidos. O sea,
ha marcado 8 goles en la Liga Francesa y no le han sacado ninguna tarjeta.
Manu, los árbitros también ya tienen que saber cómo celebran los futbolistas. Si al final ve un gesto que es raro, histriónico, que puede enfadar a la gente, a mí yo no veo que igual le retiran la tarjeta como le pasó a Gerard Moreno. Pero yo no veo tampoco una locura que él saque una tarjeta para la rajada. Que Siebert tiene que saber cómo celebra Neymar los goles.
Dice Neymar que se ha encontrado con Siebert y Siebert le ha pedido perdón y le ha dicho: pues si confías en mí, yo confío en tu perdón, quítame la amarilla. Pero dice: no puedo quitarte la amarilla. Eso es lo que dice Neymar del encuentro que tiene con el colegiado.
Sí, me gustaría saber lo que dice el árbitro.
Ya. Bueno, en fin.
Era lo que le faltaba a Neymar, por otra parte.
Es que eso sí es una burla, ¿eh? Otra cosa que Vinicius, por ejemplo, se pega un bailecito, ¿no? Oye, pues es un gesto alegre, ¿no? Ya está, ¿no? Y que cada uno lo celebre como quiera, ¿no? Pero, joder, que lo que ha hecho Neymar. Mira, es muy evidente, creo yo, ¿no?
Celebra sí, un gol así Puyol o Raúl y no le sacan una tarjeta por celebrar más. Pero con Neymar hay la sospecha.
Yo también lo creo.
Es que es así.
Sí, pero Bruno, más la tarjeta por el personaje que por lo que hace.
Pero bien, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Que siempre son los mismos al final. Igual los mismos se te lo tienen que hacer pensar también, ¿eh?
No puede ser.
Porque
¿y tú?
Tarjetas se las sacan siempre a los mismos.
No puede ser, ¿y tú que haya pensado el árbitro que eso se lo hacía a la afición rival? A lo mejor.
Sí, por eso te digo, puede ser que no haya visto la cámara.
Claro, a lo mejor ha visto el gesto de sacar la lengua y ponerse la mano. Igual ha pensado que era la afición rival y le ha dicho amarilla. Yo qué sé.
Que es lo que pasó con Gerard Moreno.
Eso es.
Aquí en España.
Que dijo encima le sacaron amarilla y dijo, pero bueno, si. No sé. Bueno.
No, con Gerard Moreno no pasó eso.
Sí, le sacaron amarilla.
Sí, pero le sacaron amarilla por el lío que se montó, que Oblak tal, pues
sí, porque luego las protestas, así, no por, claro, no por la celebración,
protesta,
sí, ¿no?
Pero
sí,
no
sí.
Le sacó por la celebración, porque el que se equivocó ahí gravemente fue Oblak y luego el árbitro.
Sí, sí. Bueno, total falta de respeto al deportista, dice Neymar, que ha llenado sus redes sociales de mensajes.
De todas maneras, a Neymar ya le cayeron 4 partidos por hacer declaraciones,
sí,
a través de Twitter.
Se ande con ojo.
Creo que fue hace 2 años, ¿no, Bruno? O así.
Sí, puede ser, no recuerdo la fecha, pero es verdad que le... Pues eso, se le pierde la boca y acaba pagando. Sí, sí.
¿Habéis visto el gol de Haaland?
Brutal, tremendo, brutal.
Qué barbaridad.
Yo ya lo había visto en el Camp Nou.
Sí, hace años, ¿no?
Gracias a ese gol está vivo el Sevilla.
Sí, porque es verdad que el empate a uno era peor todavía. Ha empezado ganando el Dortmund y iban empate a uno y ese ha sido el 2-1 del City. Sí.
En este
la obra completa del gol, la obra completa del gol es maravillosa porque el pase es fantástico. Ahora, un pase así solo lo hace bueno un animal, sí, un remate de animal como ese.
El claro. Centro es muy bueno también, creo que es de Cancelo, ¿no? Con el exterior, sí. Pone Cancelo sí. Y luego remata a Jara.
Bueno, y al final, sí. Que aquí llevamos 2 años y aquí sí que hay que dar la razón a Gallego. El bueno era Haaland, el que las enchufa es Haaland.
Ahora, ¿habéis oído a Guardiola cuando le han preguntado por el gol de Haaland? Bueno, han ganado 2-1, el primero ha sido Stones y el segundo de Haaland, que es el que ha dado la victoria. Guardiola, al final del partido, ¿qué te parece esto?
Sí, me recuerda a un gol de Johan Cruyff en el Atlético de Madrid hace muchos, muchos años.
Sí.
Y justo ha hecho el gol, me ha venido el flash, digo, esto lo hizo Johan.
Sí.
Y me gusta que lo haya imitado.
Está bien, se acordaba. Yo creo la ha pasado como a ti, Jordi.
Incluso tenía mano más complejidad, era más difícil el remate, por bien que el salto de Haaland le supera, le saca medio metro al de Cruyff, pero creo que el de Cruyff tenía más complejidad, mira que te digo.
Es más estético el de Cruyff, alarga el salto, la manera de poner la pierna es más estética, pero yo creo que es más complicado el de Haaland, es que parecía que no llegaba esa pelota, mete la pierna, es verdad que la mete como puede, pero es que, o sea, eso es lo que diferencia a Haaland con, y ahí sí que estoy de acuerdo con Gallego y con Itu, con el resto de mortales. O sea, ese es el único delantero del mundo que cree en goles que no existen, porque es que no existía un remate posible a esa jugada, y como esa, es verdad que no tan bonitos como el de hoy, pero acaba marcando muchísimos goles al final de una temporada.
¿Alguno visto así a Ibra también parecido? ¿Alguno?
Sí.
Levantar la pierna, que es imposible que llegue nadie, y el animal la levanta. Pero es que Haaland ya le hemos visto algunos.
Ibra 1 de cada 10, este 1 de cada 2.
No, no. Lo de Haaland es una cosa de locos.
Lleva 26 goles en Champions en 21 partidos, si no me equivoco.
Es que
26 en 21.
Sí. Sería un buen sustituto de Benzema entonces, ¿no?
De cualquiera.
Pues ya sabes lo que tiene que hacer el Madrid.
Sí. De hecho, en ese documental que anda. En ese documental que anda por ahí rulando, él tenía claro que podía ir al Barça o al City, pero no al Madrid. Porque en el Madrid sabe que con Benzema no. Mientras esté Benzema, sabía que el puesto de 9 estaba.
Pega en el Madrid del futuro, cuando ya Benzema.
Eso es.
Vamos.
Pega ahí. Sí, sí. Con lo salvaje que es el Madrid, campo abierto y esa bestia corriendo. Madre mía, qué futbolista.
Totalmente. Y antes de deciros adiós, que me voy a hablar de la fumata blanca que ha habido.
Ahora lo han fichado para ganar la Premier, ¿eh? De eso no os olvidéis. Sí.
Bueno, para Ferran Soriano es lo de menos, lo más importante de la Premier. ¿No, Jordi? Es secundario.
Hombre, es que yo creo que con este fichaje, ahora ya sí Guardiola, yo creo que sí tiene la firme convicción de que es un candidato muy serio para ganar la Champions.
Sí, antes no lo era, claro.
Ahora
es
sí,
la
ahora
pieza que necesitaba sí. Para darse cuenta y creerse con firmeza y convicción que tiene las herramientas para saltar la Champions.
Ahora sí, ahora sí.
Oye, a mí me han preguntado, esta es mi opinión. Alguien pensará, vosotros pensaréis, no, justamente Haaland lo que hace es debilitar a Guardiola. Cada uno tiene su opinión.
Adrián Soldevila, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Por fin se acaba el culebrón Gavi, que firma hasta 2026 con el Barça. Cláusula de 1.000 millones. Anti-jeque no, anti-todo, vamos.
Sí, sí, anti-todo. Imposible ficharlo. El Barça quería anunciarlo tras el cierre de mercado, porque antes no podía hacerlo por el tema del límite salarial. Y de hecho lo anuncia ahora, pero es que será jugador del primer equipo y tendrá el dorsal número 6 a partir de
enero.
Pero esto,
Soldevila, explícamelo bien, que no me he enterado. O sea, el Barça lo renueva antes, pero no lo anuncia para que no le pillen por el límite salarial.
Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual.
Y lo guarda para un día.
Larguero, claro. Y tú lo explicas en tu crónica en El Larguero tan tranquilamente como si fuera una cosa súper normal.
Te lo explicaría así, que te lo explicaría Albert, te lo explicaría Ovalle.
No, no, que me está encantando. Martín, que me está encantando.
Pero igual.
Que lo cuentas con una tranquilidad, o sea, que lo tienen renovado de antes. Pero es que en la Liga escuchan El Larguero, ¿eh? O sea, te están oyendo ahora mismo, aparte toman nota y lo pasan por la mañana para que lo lea Tebas. Entonces, estaba renovado en agosto.
No sabía esto.
Pero entonces, si ya lo saben, ¿por qué no lo anuncian antes? Si ya está renovado y está firmado. No sé, me parece que es un poco... Sí. No sé, me llama la atención.
Y después de lo de Múnich venía bien también anunciarlo hoy, ¿no?
Sí, es de primero de comunicación sí, corporativa.
Claro. No estaba mal. ¿Para
mala,
qué,
pues,
para qué guardar
un poco? Sí, siguiente.
También. Pues nada, hasta 2026 llevará el 6, pero todavía no puede llevarlo, ¿no? Creo que está
eso,
a partir de enero.
Correcto. Pues nada. Sí, sí, en enero. Mañana presentación del acuerdo, firma en el Camp Nou con Joan Laporta y entrada libre para cualquiera que quiera entrar. Eso sí, la entrada tienes que cogerla, ¿eh? Tanto en la web como en taquilla.
Pues nada, buena noticia, Jordi, ¿eh? Muy buena noticia.
Hombre, con 18 años, Manu, recién cumplidos. Ayer nuestro Luisito decía en Carrusel que tanto Gavi como Pedri jugaron como veteranos, el partidazo de intensidad, como Gavi es capaz de igualar la intensidad de los monstruos que tiene el Bayern, cómo se mueve entre líneas, qué centro del campo está construyendo el Barça con Gavi, Pedri, Pedri, Gavi y el relevo que le venga a Busquets, para un futbolista y a cabo que siempre se quiso quedar en el Barça, a pesar de que hemos conocido ofertas formidables que el futbolista ha rechazado en favor de los colores azulgrana.
¿Cuánto va a ganar, Jordi? ¿En qué escala salarial se pone Gavi ahora mismo?
Le tenemos situada en la escala salarial pertinente y oportuna de los jóvenes, jóvenes valores y talentos de la casa que tienen proyección. Ya te he dado muchos datos.
Una palanca media.
Lo apunto, vale.
Vale.
Pues está en el grupo de esos jóvenes talentos con alta proyección. Ahí ha metido, ahí ha quedado inscrito Gavi.
Estaré atento a ver a qué hora sale mañana el nombre de Eric García en el Sanedrín. Y atentos a la lista de Luis Enrique, que va a ser jugosa el
va
próximo...
Va a estar muy interesante.
Va a estar interesante la lista de Luis Enrique el
y
viernes.
Y la rueda de prensa también.
Pues sí, va a estar bien, seguro que sí. Chavales, me voy, que ha habido fumata blanca en el
fútbol.
Que
no le lleve al Mundial, Manu, que el viernes lleve a Ramos para que haya lío y luego, no lo, si quiere, que no le lleve al Mundial, pero el viernes que lo lleve.
El viernes que lo llame. Un abrazo, adiós Romero, chao, adiós chao. Meana, Herráez, adiós Julio, hasta chao Gallego, chao. Adiós Bruno, chao. Chazarri, Jordi, abrazo, Talavera. Luego. Adiós Iturralde, un abrazo para todos. Adiós Soldevila también. Las 12:57, sí, hoy se ha desbloqueado el parón de las árbitras de la Liga Profesional Femenina. Si todo el mundo era profesional, ¿por qué no las árbitras? Estaban lejos las posturas, pero hoy se ha solucionado. Lo contábamos en Carrusel y ahora los detalles, vamos con ellos.
Sin luz solar, ritmo rápido para descontrolar. Con pocos bombos compongo, pongo tronco y pongo tipo.
Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 11:30 de la noche. Cadena Ser. La radio.